temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En un Santiago Bernabéu a reventar, los blancos recibían a su eterno rival. El FC Barcelona les dio una clase magistral y les endosó 4 en un gran partido de los de Xavi. Grande se hizo el Cádiz, que venció por la mínima al Villarreal y le dio un duro golpe. Golpes está dando el Cholo, que encadenó su quinto triunfo liguero en línea, esta vez ante el Rayo Vallecano, de un Sevilla que le está costando, de una remontada en Mendizorroza, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia, como es habitual, de Ernestico. Bienvenido, Mar, ¿cómo estás?
Reni, y nada, contento de estar por acá y no muy contento con lo que fue el partido de ayer, pero bueno, creo que para lo que significa para la Liga tener un Barça que esté compitiendo así, y por esa parte sí, una pizquita contento. Bien, nada, ansioso de empezar ya.
También contamos con la presencia de José. Bienvenido, hermano.
Sí, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con usted. Después no pude estar en la previa de equipo y un lindo programa por delante.
Para cerrar el equipo tenemos la presencia de Leo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, Reini. Saludos para ti, para Ernestico, para José, para nuestros oyentes y encantado una vez más de estar por aquí.
Hicimos una previa, como bien decía José, donde dimos opiniones al respecto de lo que sería este clásico en su segundo encuentro de esta temporada. Un clásico que llevaba matizado en varios aspectos, principalmente y el más importante de todo, era la mejoría que tenía el FC Barcelona, sobre todo en los últimos meses. Ha mejorado mucho en todos los aspectos del juego, aspectos más importantes que tiene el fútbol, que es a la hora de llegar y hacer los goles. También, otro aspecto a recalcar, era la diferencia de puntos que llevaba el Real Madrid de ventaja sobre el equipo cubano. Una ventaja que, faltándole un partido al Barcelona, se podía reducir si ganaba el Clásico, como lo hizo, a 9 puntos, y todo parece indicar cómo están las cosas que así va a ser. Este partido, como todo Clásico, era muy importante. Los dos equipos salieron a llevarse esa victoria, más que todo por el honor. José, cuéntanos cómo viste el partido. ¿Con qué te quedas de este Real Madrid-Barcelona?
El Barça acaba, después de haber jugado el jueves en Europa League, con solo 3 días de descanso, y el Madrid venía de un periodo mayor de recuperación, que había jugado en el estado, y había habido más tiempo para preparar el partido. En la previa del partido había pocas dudas. En los 11, en el Barcelona, sorprendió Xavi con la incorporación de Ronald Araújo cubriendo el lateral derecho por encima de Dani Alves, y en el Madrid la duda era quién sustituía a Benzema, tanto en el rol como como jugador hombre por hombre, y se decidió Ancelotti por Federico Valverde, dándole varias funciones según qué momento y qué situación pedía el partido. Con estas alineaciones comenzaba el partido, y también otra de las dudas que había era cuál iba a ser la intención de Ancelotti en el partido, si iba a esperar atrás o iba a ser un poco más valiente como venía haciendo, y iba a atreverse a presionar los altos al Barça. Y así comenzó el partido. Los primeros minutos el Madrid comenzó a hacer esa presión alta, que alternaba con momentos donde esperaba un poco más en el bloque medio y a veces retrocedía incluso más, pero sí se vio un Madrid que intentó ser valiente ante su público. Y comenzaron los primeros 5-10 minutos donde no hubo un jugador claro del partido. Ambos equipos estaban estableciéndose en el campo, pero a partir de estos 10 primeros minutos sí, el Barcelona ya comenzó a hacerse dueño del partido, comenzó a empezar a superar la presión del Madrid, una presión que sí era valiente y que decía con toda la intención del mundo de querer recuperar la otra, pero que sí se notaba que no traía el trabajo que necesita un equipo para presionar alto, sobre todo cuando se enfrenta a otro como el Barcelona, que estaba trabajando también la salida de balón. Y el Barça comenzó a superar esa presión alta, incluso ya cuando el Madrid esperaba un bloque medio, comenzó a encontrar vías para progresar en el campo y en el juego posicional para hacer daño. Y a partir de ahí empezó a generar situaciones de peligro constantemente. terminando ya el primer tiempo con un dominio absoluto del juego, perdiéndole un poco hacia el Madrid y generándole constantemente, llevándose 2 goles de ventaja al descanso. Y en el segundo tiempo, Lotti fue valiente, fue a buscar darle vuelta al partido, sacó a Carvajal del campo, se quedó en la línea de tres atrás a intentar remontar el partido, el 0-2 que tenía en contra. Pero ante esta situación y un Madrid que no se logró bien parar bien en el campo, el Barça encontró espacio para generar situaciones de peligro con mucha facilidad. Ferran Torres al 46 tuvo una situación muy clara que falló ante Courtois, y un minuto solamente después tuvo una segunda ocasión que esta vez sí no la perdonó ante el arquero belga. Y muy rápidamente ya cayeron otras situaciones seguidas hasta que llegó el 4-0 a Aubameyang sobre el minuto 50, pocos minutos del segundo tiempo, ante lo que Ancelotti tuvo que corregir ya con 4-0 en contra, ponerlo a Casemiro como central, a Alaba como lateral izquierdo, y de esta forma intentar compensar a un Madrid que se lucía bastante mal, tanto a nivel colectivo como a nivel individual empezaba también a caerse. Y ante ya el 4-0, el Barça sí se dio, que sacó un poco el pie del acelerador, que priorizó más tener el control de la pelota y dejar pasar a los minutos a buscar ya quizás un quinto, un sexto gol, y que incluso hubo momentos de relajación donde el equipo perdió pelotas que no se deberían perder, y esto lo recalcaba Xavi después del partido, que no le gustó, que quería que su equipo siguiera concentrado y siguiera buscando la portería rival y siguiera con la misma intensidad que los primeros minutos. Y se vio en banda cómo estaba el técnico catalán. Los minutos finales del partido ya fueron de esta forma, con ya un Barça que sí dejaba la pelota, pero que ya daba por liquidado el encuentro, y un Madrid que buscaba el gol de la Barça de cualquier forma. El Madrid, destacar que Courtois fue su salvador, que sin el arquero belga muy probablemente este resultado hubiera sido mayor, y que se demostró que Madrid es un equipo que aunque tiene la valentía para ir a presionar, no tiene el trabajo necesario para hacer una presión buena ante equipos que ya tienen muy trabajada la salida de balón, que tienen muy trabajado qué hacer con el balón en cada momento determinado del partido, y donde se necesita mucho más intención y más que 3 días de preparación para hacer una presión, sino que se necesita un trabajo de toda una temporada, y que no se puede cambiar la intención en tan poco tiempo. A pesar de esto, también hay que decir que no solo falló el Madrid en esto, sino que hubo muchos jugadores que estuvieron por debajo de su nivel y que condicionó que el Madrid no pudiera prácticamente competir con un Barça que sí estuvo sublime en muchos aspectos del juego. El partido terminó con un 4-0, siendo prácticamente un baile de Barcelona en el Bernabéu, y dando una demostración de lo que es de este Barça y de lo que ha crecido con Xavi Hernández.
El partido, como bien te lo decía, al final terminó siendo eso, ¿no? Un baile de Barcelona, mismísimo Santiago Bernabéu, y las impresiones del partido fueron las que fueron, ¿no? Y tú acabas de ilustrar el partido bastante bien. Para variar un poquitico de la dinámica de la época, hoy tenemos unas preguntas que serían fundamentales para poder explicar todo lo sucedido. Primero, Leo, empezamos contigo. ¿Por qué el Barça fue tan superior a Real Madrid en este partido? ¿Por méritos propios, por alguna cadencia en especial que mostró Madrid en este partido? ¿Cómo tú ves eso?
Sí, Reine, bueno, yo te diría que es una mezcla de todos los factores, ¿no? Al final creo que se juntaron los dos, una noche excelsa del conjunto de Xavi y una noche bastante paupérrima de los Ancelotti. Me gustaría que para responder esta pregunta fuéramos por partes, ¿no? Voy a empezar por lo positivo, o sea, por el Barcelona, y creo que más allá de la imagen de Real Madrid, ya José lo decía, lo explicó creo que a la perfección. El partido que plantea Xavi le sale de punta a cabo. Prácticamente tuvo a Real Madrid persiguiendo sombras durante los 90 minutos, intentó una presión que nunca surgió efecto, y bueno, todo eso se traducía en posiciones de tremenda ventaja para los jugadores de Barcelona, principalmente los jugadores de la media cancha. Yo ayer estuve invitado en otro podcast y resaltar la figura de Busquets, porque me parece que a él dio una clase magistral haciendo de bisagra ahí entre los centrales y los jugadores de más talento de este Barcelona, Díaz de Pedri, Díaz de Jong, Díaz de Dembélé, Ferran, Aubameyang. Es decir, fue esa figura intermedia que les hizo llegar los balones con muchísima clarividencia y con muchísima ventaja para pensar y poder ejecutar acciones de muchísima calidad, como se vio reflejado cada vez que Dembélé enfrentaba en el uno contra uno a Nacho o Ferran Torres por derecha a Dani Carvajal. Y por el otro lado, de lo positivo ya te digo, creo que le sale un partido redondo a Xavi y fueron 4 goles, pero bueno, creo que pudieron ser más, que de lo poco que se salva en Madrid uno es Courtois, y creo que fue por las atajadas que hizo que evitó que el marcador hubiera sido más amplio. Y lo otro que te decía, me parece que en Madrid no, la ausencia de Benzema no solo podemos verla desde un punto de vista de lo que aporta desde la cifra, ¿no? Díaz, goles o asistencia. Me parece que la ausencia de Benzema es un problema para el Madrid desde lo estructural. Es un equipo que presiona peor sin Benzema. Es un equipo que separa peor sin Benzema. Es un equipo que pierde en salida de balón sin Benzema, porque sabemos la capacidad que tiene el francés, ¿no? De dejarse caer a tres cuartos de cancha, incluso hasta mitad de cancha, para hacer esa labor de cuarto volante y poder sacar la pelota de Real Madrid, que a él, no sé si estarán de acuerdo conmigo, yo creo que es el partido de la temporada en los que más después realizó el Real Madrid. Es decir, que se veía totalmente asfixiado ante la presión del Barça y prácticamente no logró salir jugando a ras de suelo en ninguna ocasión, y creo que ahí se notó muchísimo la ausencia de Benzema, que como ya digo, es un plus, es hace la función de cuarto volante y que siempre ayuda muchísimo al Real Madrid. Y bueno, como ya te decía, esa ausencia para mí es una de las cosas también que termina lastrando a Madrid, por lo que Barcelona es extremadamente superior a este Real Madrid en el partido de ayer. Y otra de las cosas en las que yo creo que se lava un poco de palo para mí y exagerado a Ancelotti, en el sentido de que yo creo que se equivoca en la alineación, pero bueno, en lo que te estaba comentando en los duelos uno contra uno, sobre todo el de Dembélé con Nacho, una de las principales fortalezas de este Real Madrid ha sido la poca implicación que tiene Vinicius en defensa para tratar de recuperar lo más alto posible y que el brasileño salga al contragolpe aprovechando su velocidad, que realmente es un jugador muy veloz y que puede romper defensas a través de esa velocidad que he mencionado. Y bueno, pero una cosa es cuando se está defendiendo con Mendy y otra cosa es cuando se está defendiendo con Nacho. Es decir, que ayer no, yo creo que no es criticable decirle a Ancelotti de que Vinicius tenía que estar un poco más implicado en tareas defensivas, porque al final era lo que le venía dando resultado todo el año. Es decir, que no tenía por qué cambiarlo. Pero bueno, insisto, no es lo mismo que defienda Nacho que defienda Mendy. Hay diferencias notorias y creo que eso también fue una de las claves que terminó haciendo un Madrid muy anticompetitivo a él. Y bueno, para ir resumiendo, ya creo que eso fueron las claves para que se viera un Barcelona tan superior, una mezcla de los dos factores, ¿no? Una noche muy espectacular de todos los jugadores en Barcelona, creo que no hubo ningún punto bajo, porque incluso Ter Stegen, que no tuvo tanta actividad, fue exigido al minuto 6, creo, al minuto 5, una acción de Valverde que tal vez si hubiera entrado, el Madrid se hubiera puesto en ventaja y el partido hubiera tomado otro rumbo. Eso nunca lo vamos a saber, pero bueno, en esa acción que fue exigido, el guardameta alemán supo responder bien, y bueno, los otros 10 jugadores de campo me parece que todos tienen una calificación bastante alta. Y por parte de Real Madrid, ya te decía, se juntaron todos los factores para hacer un partido pésimo, para hacer un partido bastante malo. Ya te dije, Courtois y Valverde son los únicos que creo que se pueden salvar de esta noche tan gris. Para mí esas fueron las claves para que se viera un Barcelona tan superior.
Leo tocaba uno de los aspectos más recurrentes, pues, de cual se ha debatido bastante. Es el tema de la presión que Madrid salió a ejercer sin un Karim Benzema, que sabemos que es el líder ofensivo, pero que es el líder en presión al rival, el que organiza todo esto para que Madrid funcione, con un Luka Modric que arrancó haciendo esa función, pero ha habido un gran problema. Si Luka Modric hacía eso, ¿quién hacía de Luka Modric? Y Ernestico, para ti, ¿se equivoca Ancelotti en plantearle una presión alta al Barcelona sin tener con qué? ¿Sí o no?
El tema de Madrid y la presión ha sido una cosa recurrente de esta temporada, porque Ancelotti empezó al inicio de temporada optando por presionar, luego se dio cuenta de que no le funcionaba. Terminó con el famoso bloque bajo, como que dijo, jugando con la CMK, esto es lo que más me resuelve. Y últimamente está optando más por la presión, luego del partido que contra el PSG y todo lo que se criticó. Hubo como un intento de buscar más la presión y de cierta manera le dio buenos resultados en el partido contra la Real Sociedad. El partido contra el PSG, sobre todo en el segundo tiempo, y nosotros ya hablamos de la duda de cómo iba a plantear Ancelotti partido desde ese punto de vista. Y creo que mencionamos también que la ausencia de Benzema podía ser, yo no lo mencionaba, que era una de mis dudas porque Benzema es fundamental en esa presión. Bueno, nada, el resultado fue un Madrid que no lo vio pasar. No creo que tampoco, a ver, que por el hecho de haber estado Benzema hubiera ido un poco mejor, pero es que el Barça estuvo muy fino, muy fino. A mí me recordó a Barça de otras épocas que lo había pasado de un lado a otro y no había manera, era correr, correr atrás balón, correr atrás de sombra. Y eso es que el Barça este mismo año no se lo veía, hubo partido, creo que en pocas aquí que yo lo mencionaba, que cuando el Barça estaba muy mal, que una de las cosas más llamativas era eso, que el Barça no salía tocando y era un despropósito. Sin embargo, este partido, y eso que yo creo que ahí se influye mucho la mano de Xavi y también el factor emocional, ¿no? El Barça viene una racha buena de partidos que en gran parte, además del juego, es por la contundencia que está teniendo, que ahora tiene más pop por arriba. Y eso da confianza e incluso para reforzar un modelo de juego. En fin, eso a mí me llamó la atención y creo que sí, que es fundamental la falta de Benzema para que María presionaba más mal. Pero en el estado que estaba, eso, el resultado creo que no hubiera cambiado mucho porque además en Madrid estaba en uno de esos días que estaba grises. Yo creo que jugaba con el último de la tabla y se le complicaba. Madrid ha tenido estos días, esta misma temporada, no, y en temporadas anteriores, temporada pasada, tenía días así. Lo que pasa es que esta vez le tocó contra un Barça inspirado, que lo hizo todo bien y que además, el Barça cuando huele la sangre en los clásicos, no perdona. Eso es una cosa que, al menos yo, desde el punto de vista del Madrid, lo he visto pocas veces. Madrid ha tenido chances a veces para oler al Barcelona y como que le van al pie al acelerador. Y el Barcelona ayer pudo haber metido más goles. Yo creo y no fue por falta de intentarlo, sino porque ya no tuvieron precisión. Pero nada, totalmente superado. Esa baja de Benzema es fundamental. Pero por ejemplo, estaba recordando partidos como el del Español, que estuvo Benzema y fue un partido que jugó. Es decir, este lo jugó mal, pero ese partido del Español me recuerda a este porque llegó a jugar con cuatro mediocampistas también y todos parecían perdidos y todos parecían malos y todo el mundo pasaba mal. Y eso pasó en este partido que no parecía haber un Luka Modrić sobre la cancha. Y creo que lo de Luka Modrić de falso 9 fue un tiempo de la primera parte, porque luego Modrić se movió. Modrić terminó por derecha, por izquierda, en todas partes. Y no fue que tuvimos un Modrić que se quedó arriba de 9 y se desentendió todo. Cuando vio que la cosa no funcionaba para sacar la pelota, intentó bajar. Pero ayer casi que no estuvo Modrić en la cancha.
José, Ernestico tocaba algo, que es la racha del Fútbol Club Barcelona. Estaba revisando, son 12 partidos en competencia sin perder, con 30 goles anotados en esos 12 partidos. Una obviedad que los refuerzos de invierno han dado los frutos, sobre todo desde el punto de vista del goleador. Pero el entrenador del culé ha sido capaz de afrontar un proyecto que a pedazos y lo ha levantado. José, ¿cómo tú ves la actuación de Xavi en este momento?
Que en cualquier idea que proponga un entrenador en un campo, siempre es clave la calidad individual de los jugadores que tenga, tanto en la plantilla como en el once inicial, y tanto sea un entrenador antes que bajo para salir en tensión, como si quiere presionar alto, si quiere dominar el juego, tener la pelota. Es fundamental el talento de los jugadores que tenga, tanto para con la pelota como el talento que tengan estos jugadores también sin el balón. Y no hay duda que el refuerzo que tuvo Xavi en el mercado de invierno, sobre todo los atletas, mejoraron realmente la calidad individual del once y de la plantilla del Barça. Pero independientemente de esto, el trabajo de Xavi en el Barça se ha reflejado, independientemente de cuál sea el once que plantee, muchas veces con cambios en el equipo, cambiando cuatro jugadores, el plantilla se ve en el equipo, partiendo desde la salida de balón que plantea. Muy bien ejecutada, muy bien trabajada, tanto cuando lo hace por banda, cuando lo hace por dentro, cuando lo hace en largo. Se nota que el trabajo de Xavi es muy bueno. También la progresión en el campo, incluso en el juego posicional, que es una de las cosas más difíciles, si no la que más tiene como trabajo para un entrenador, ya se nota mucho la mano de Xavi en este Barça. Se nota también que los jugadores ya están entendiendo este modelo de juego, tanto los que se incorporaron como aquellos que estaban en el Barça, que como decía Xavi, no conocían sorprendentemente tanto esta idea de juego como debería darse por obvio que se la conocía. Y también el trabajo del Barça en la presión alta, en la presión tras pérdida, incluso en el repliegue, que es algo que tiene que mejorar, pero ya son cosas que el Barça está haciendo y que está haciendo a un muy alto nivel y que lo hacen competir en cualquier escenario de Europa de una manera sensacional. Y eso se nota ya el trabajo de Xavi. También en convencer a los jugadores es otro de los aspectos importantes que debe tener un técnico, no solo estar convencido él mismo de la idea, sino transmitir esa convicción jugador de que ese modelo es lo mejor y de que con ese modelo se pueden sacar los resultados, y eso ya lo ha implementado Xavi en este Barça, y se nota que todos los jugadores tienen muy claro qué hacer en muchos momentos del partido y tienen muy claro cómo jugar, a pesar de que sigo diciendo todavía tienen muchas cosas que mejorar y todavía hay momentos del partido donde al Barça se le notan estas dificultades, pero eso ya. 4 meses de trabajo ya que ha logrado algo que es extraordinario y algo que antes de llegar era de Barcelona, para muchos es complicado porque pensar de dónde venía Xavi, que era de entrenar en la Liga Árabe, donde es muy difícil seguir a sus equipos, era muy difícil ver el juego que proponía y qué tan buen entrenador podía ser Xavi. Se conocía la idea que tiene Xavi, siempre le ha mostrado el modelo de juego que quiere practicar, pero que fuera a hacerlo y ejecutarlo a este nivel que está mostrando el Barça los últimos 8 o 10 juegos ante rivales complicados, contra el Napoli, contra el Atlético de Madrid, contra el Atlético de Bilbao y ahora contra el Real Madrid, haciéndolo de esta manera, es algo ya extraordinario y que sorprende gravemente para el Barcelona.
Queda una pregunta y los convoco a todos a que den su opinión. ¿Cómo ven la Liga? Pregunto esto porque básicamente el Barça va bien, el Madrid tiene un colchón de puntos bastante grande, amén del partido menos que le queda a Barcelona, pero los dos equipos se van a jugar competiciones europeas últimamente que hay intercaladas entre los partidos de Liga. ¿Qué sensación le deja a usted a este partido con respecto a lo que puede repercutir al final de temporada en la Liga Española? En mi opinión, muy personal, el colchón de puntos es muy grande y es muy difícil que más pierda la Liga, pero quiero saber qué creen ustedes.
Bueno, René, yo creo que lo que significa es que quizás tengamos una liga un poco más entretenida de aquí a lo que resta de la temporada, más allá de ese colchón de puntos. ¿Por qué? Porque el Barça tiene ese partido de menos, que pudieran ser 9 puntos, y en un tropiezo del Madrid, si se mete en una mala dinámica y si ese tropiezo ocurre con relativa proximidad, puede haber cierto nerviosismo, más allá de que aún esos posibles 6 puntos todavía son ventajas, pero creo que va a ser mucho más entretenida la liga que si el perseguidor sigue siendo el Sevilla, porque es un equipo que está logrando mantener un margen, llegó a estar bastante pegado hasta el otro día mismo, como aquí que dice, pero como que la confianza en ese Sevilla. Por parte del madridismo y yo creo que se estaban haciendo un castillo sobre la arena, porque el Sevilla era muy difícil que siguiera el ritmo ese. No sé ya cuándo es el Barça que está en segundo lugar, todavía no lo está, no, pero si se da el caso que según cómo va la dinámica es lo que parece que va a pasar, mucho más entretenida la liga, porque yo creo que el Barça sí puede mantener un poco más la diferencia esa que pudiera alcanzar si el Madrid tiene algún tropezón más. Sobre todo porque es un equipo que, pues, la dinámica que viene y el ganar este clásico, no hay duda de que el Barça lo refuerza. El Barça hemos visto muchas mejoras en cuanto al juego, en cuanto a que se está viendo ya la mano de Xavi, porque es suficiente tiempo para evaluarlo. Pero hay una cosa, el Barça venía mentalmente, estaba muy mal en los partidos, y el Barça este ya se ha cogido una confianza que viene a base de resultados, y este es el mejor resultado que ha tenido el Barça de Xavi, y te da un empujón. ¿Qué puede pasar? Puede pasar también que el Barça, después de esta racha, tenga algún bajón, y hay que ver cómo lo gestione, porque creo que todo tampoco va a ser color de rosa. Y yo creo que en el mejor caso para el Barça, la liga puede ser que la pelee, vamos a poner que con 3 puntos de diferencia termine quedando en segundo lugar y que el Madrid gane con 3 puntos. En el mejor escenario para el Barça, y yo creo que es un escenario para el Madrid, pues tampoco creo que iba a perder muchos puntos aquí a lo que queda de Liverpool. Por lo que ha sido Madrid esta temporada. En Madrid a no ser que ocurra en el propósito y se caiga completo el equipo, que eso es un gran fallo de Ancelotti e incluso de los jugadores, porque una liga con tantos puntos de ventaja, estructura, un equipo como Madrid no la debe vender.
Bueno, Reine, yo, a ver, yo, como te digo, o sea, como te dije que fue una noche gloriosa, ¿no? Para el Barcelona, que entiendo la euforia, que era una temporada bastante complicada, una temporada bastante mala, y es un momento que les toca disfrutar, pero bueno, yo creo que la euforia debe ser con medida, ¿no? A mí me parece que el partido de ayer en Madrid, en cuanto a su objetivo deportivo de ganar la Liga, no le va a representar ninguna amenaza. A mí me parece que Madrid va a terminar siendo campeón de Liga y va a terminar cantando el alirón, como dirían en España. Sí es cierto que hay que hacer la autocrítica, ¿no? Creo que este parón de selecciones les viene de maravilla para poder reflexionar, para poder ver qué fue lo que hicieron mal, para dar una imagen tan pobre como la de él. Pero bueno, me parece que el colchón de puntos que quedan faltando 9 jornadas, me parece que es una distancia muy grande para que un equipo como el Real Madrid la pierda. Yo no veo a Real Madrid hundiéndose ni cayendo en un abismo que vaya a perder ese colchón de punta. A mí me parece que Real Madrid va a terminar siendo el campeón de liga.
Sí, de acuerdo con mis compañeros. Esta ventaja de 9 puntos a falta de solo 9 juegos es casi imposible de que el Madrid la pierda. Puede perder algunos puntos y que se ilusione Sevilla o se ilusione el Barcelona, pero es muy difícil que pierda como para acercarse a menos de 3 puntos de que el equipo lo siga a menos de 3 puntos para arrebatarle el título. Esta liga prácticamente ya está en las vitrinas de Santiago Bernabéu, solo que Madrid no puede dejarse caer y tiene que levantarse, sobre todo anímicamente, porque bueno, el fútbol de ellos, ellos lo tienen, y Ancelotti quizás debería volver a los orígenes y hacer al equipo un poco más compacto y de jugar más al contragolpe. Y también clave para lo que venga para Madrid ahora en los cuartos finales de la Champions, que ahí necesitan mostrar que pueden competir mejor ante un Chelsea que también es un equipo muy trabajado y que hace muchas cosas bien sobre el campo de juego. Barça, en cuanto a esta pelea por objetivo, suma 3 puntos que son clave para seguir alejándose del Atlético y del Betis, que es uno de los objetivos que el Barça tenía cuando llegó Xavi, y era clasificarse seguro al Champions, y ya tiene cierta ventaja, pero que todavía no es definitiva. Eso viene el Atlético mejorando, y con un Betis que aparte que ha bajado un poco, sigue desarrollando un buen juego, y el Barça con un poco más de confianza en ese puesto, que le permite también pelear por la competición europea en que está, que es la Europa League.
Como decían ustedes, y Ernestico hablaba de que tienen que hacerlo perfecto, es eso, rozar la perfección, lo que deben que hacer para poder aspirar a que el Madrid resbale y entonces apoderarse de un puesto en la clasificación. Pero sí, también queda por decir que este partido que tuvo el Real Madrid no va a ser lo habitual de sus rivales de la Liga. De hecho, yo creo que ningún otro equipo de la Liga le puede plantar un partido así a Real Madrid. Tal vez estemos hablando de los cuartos de final contra Chelsea y la Champions, sí puede ser, pero en Liga no veo otro equipo a un partido como este al Real Madrid. Sí se jugó el Clásico, pero también hubo jornada 29, señores, no solamente fue este partido. Y esta jornada 29 trajo algunos resultados muy interesantes desde el punto de vista de la tabla de posiciones y los mejores equipos que están jugando a la Liga Española. Hay que destacar al Atlético de Madrid. El Cholo encadena su quinta victoria seguida en Liga. Está muy bien el equipo se sostiene, el equipo avanzó en la UEFA Champions League, un rival durísimo en cuartos de final, pero está en esa instancia un Cholo que sabemos que esa competición y ese tipo de eliminatorias la sabe afrontar como el que más. Pero en este partido de Liga, como ya decía, pudo ganarlo, pudo salir adelante. Este partido lo solventó con un gol de Coque, otra vez buena acción de Joao Félix, sigue encaminado. Otro de los resultados que tuvimos fue empate a 1 entre el Bilbao y el Getafe, partido de el nuevo San Mamés, se la jugaba de local el Athletic Club de Bilbao, y con un gol de Yuri Belliche y con un gol de Enes Unal quedó en tablas este partido. El Deportivo a la vez recibió a Granada, y Granada le dio la vuelta al partido, ganando 3-2. Los goleadores del encuentro fueron Escudero para el lado de Granada, abriendo el partido, después Escalante y Vallejo lo hicieron para poner delante al Deportivo a la vez y para lograr la remontada Antonio Puertas y un gol de Luis Javier Suárez fueron los que concretaron la gesta. Decir que en este partido José Lu falla un penalti que supondría el 1-0 en ese momento. El Valencia va a donde Elche y le gana un gol por cero, un solitario gol de Gonzalo Guedes, que sigue siendo fundamental en las aspiraciones de Valencia de colarse en los puestos europeos. Osasuna le gana 3-1 a Levante, un partido que Osasuna tenía que ganar para seguir sumando. Chávila, Tibudimir, Prasanac fueron los goleadores y por el lado de Levante lo hizo Roger Martí. El Español le da 1-0 de local a Mallorca, un gol de Raúl de Tomás, otro partido para Sergi Darder. Celta de Vigo no pasa del empate a cero contra el Real Betis Balompié, que Real Betis Balompié le cuesta este tropiezo, pero la victoria del Barça, como ya decía José, se aleja un poquito más de los béticos del FC Barcelona. Una derrota dolorosa sufrió Villarreal visitando a Cádiz, un gol por cero quedó este partido. Villarreal con un juego bastante alegre, con un juego que ha gustado, sobre todo a nuestro compañero Leo, que está colado igual en los cuartos finales de la UEFA Champions League, pero se deja 3 puntos importantes, un gol ya a la hora de Rubén Sobrino certificó su derrota. El Sevilla, otra vez, empata. 5 empates, si menos recuerdo, consecutivos del Sevilla, que le ha costado muchísimo la tabla de posiciones, esta vez ante el difícil equipo de la Real Sociedad. No fueron capaces de hacer goles. Estos fueron los resultados de la jornada 29, amén, del 0-4 que le ganó el Barça Real Madrid. ¿Ustedes le ha llamado la atención algunos resultados y cómo ven lo que está pasando ahora mismo en la tabla?
René, yo, o sea, para lo que decías, el Villarreal que se dejó 3 puntos importantes, yo creo que el partido no lo pude ver, vi un resumen y me parece que terminaron acusando un poco el cansancio del esfuerzo físico que hicieron en Turín. Al final fue un partido denso, el Cádiz bien plantadito atrás y no partió de inicio ni Dan Yumani ni Gerard Moreno, que para mí son los dos mejores delanteros de ese equipo. Y bueno, cuando una Emery lo saca a la cancha, ya el partido estaba, yo creo que más donde le interesaba jugar al Cádiz que donde hubiera querido el Villarreal. Y bueno, esa acción que ya tú comentabas, Rubén Sobrino, decantó el partido por los caístas, que bueno, si hay que ser, o sea, si tengo que elegir uno de los dos que se merecía llevarse el resultado, me parece que el Cádiz es justo ganador, porque ya te digo, Villarreal le acusó mucho el cansancio y no fue ni de lejos uno de sus mejores partidos. Y el otro resultado que yo quiero destacar es el del Atlético de Madrid, que ganó en Vallecas, que Iraola, hasta donde le alcanzaron las piernas, su rayo compitió, y es verdad que ahora están en una pequeña crisis de que no han logrado sacar 3 puntos hace rato, pero bueno, siempre es difícil visitar Vallecas, y bueno, y es la quinta victoria consecutiva de los Cholos.
Después de la jornada 29, la tabla de posiciones se nos queda la siguiente manera: Real Madrid con 29 partidos y 66 puntos en un primer lugar, Sevilla 29 partidos, 57 puntos en segundo lugar, Barcelona 28 partidos y 54 puntos, y cerrando puestos de UEFA Champions League está el Atlético de Madrid con 29 partidos jugados y 54 puntos. En la lucha por no descender, el Levante está casi condenado a esto del descenso, tiene solamente 19 puntos, a la vez está en el puesto 19 con 22 puntos, y Mallorca ahora mismo está a la franja roja del descenso con 26 unidades, pero Cádiz, que en lugar 17 tiene 27 puntos, y Granada con 28 puntos en el lugar 16. Interesante lucha, sobre todo por ese último puesto que va a la segunda división la temporada que viene. Entonces el final de la liga parece ser trepidante en cuanto a la zona de descenso. Para cerrar, me queda agradecerle a ustedes por estar aquí hoy. Hacía semanas que no grabábamos, creo que la última vez fue en la jornada 25, pero ya estamos de vuelta y lo hacemos con normalidad. No tiene sentido hablar de invitados. Ustedes, como decía Ernestico, hace parte de programas atrás, son de la casa, pero siempre les voy a agradecer a ustedes por participar. Ernestico, muchas gracias por tu tiempo y por darnos tus consideraciones.
Yo digo que siempre, y nada, esta es una jornada especial, un podcast especial. Nos dio un poquitico de trabajo grabarlo, un poquitico más al usual, pero bien, contento de que haya salido.
También agradecerle a José por estar aquí y ojalá que te acabes de mejorar por completo ese gripe.
Sí, muchas gracias. El placer siempre es mío de estar aquí con ustedes.
Leo, más de lo mismo, contento y muy agradecido porque estés con nosotros. Por supuesto, feliz porque hayas sido invitado a ese podcast y sigas avanzando en cuanto a esto de hablar un poco de fútbol, que sabes bastante del tema.
Sí, Reine, no, sabes que siempre te digo lo mismo, agradecido de la oportunidad y privilegiado me siento de formar parte de este proyecto el cual iniciaste. Y bueno, yo creo que también soy fundador, ¿no?, de cuando hicimos ese primer programa. Y bueno, siempre agradecido, encantado de estar aquí conversando de lo que nos gusta, que es el fútbol.
En base a lo que decías, ya se nos está acercando nuestro primer aniversario en este mundo de los podcasts. Estaremos en mayo cumpliendo un año y, por supuesto, el programa será especial. Y sí, también por lo menos de los podcasts, ¿no? Y ese 10 de mayo vamos a estar haciendo un programa muy, muy especial. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.